Bueno, lo que estamos haciendo aquí en este seminario es estamos desglosando la cita conocida de la hermana White de Educación, página 54. La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres y mujeres que no teman dar el nombre, el pecado, el nombre que le corresponde. Y ya llegamos a la cuarta parte, hombres cuya conciencia sea leal al deber como la brújula al polo. Como ven en su sílabo ahí, una declaración conocida de Sócrates, él dijo, al hombre perverso se le conoce en un solo día, pero para conocer al hombre justo hace falta, ¿qué cosa? Más tiempo. Traducido al español, quiere decir que para hacer un acto malo, solamente en un ratito uno puede echar a perder toda la vida. Pero para establecer una reputación de ser una persona de integridad, una persona buena, necesitamos hacerlo todos los días por mucho tiempo. Hay una historia interesante que salió del periódico de Austin que ustedes tienen ahí en la primera página, al pie de la página, acerca de Herbert Washington, de 49 años de edad. Herbert Washington era un hombre cristiano que todo el tiempo estaba hablando del rapto secreto. El rapto secreto es, por supuesto, lo que creen los evangélicos en cuanto a la venida de Jesús, que va a ser un secreto, que va a desaparecer la gente, que se va desaparecer y que nadie va a saber dónde fueron, pero han ido al cielo, ¿no? Según esto. Y todo el tiempo Herbert Washington hablaba del rapto secreto, el fin del mundo, la tribulación y todo eso. Ya se estaban cansando, ya estaban hasta acá sus compañeros de trabajo. Así que un día decidieron hacerle una broma. Decidieron que cuando él fuera al baño, que ellos todos se iban a esconder en un closet. Iban a quitar las batas porque todo estaba como un laboratorio, usaban batas. Todos quitaron sus batitas blancas, lo pusieron en las mesas y se fueron y se escondieron todos en un closet grande. Entonces, cuando Herbert salió del baño, uno de los janitors, uno de los que limpiaba ahí, que era musulmán, y él, por supuesto, se prestó para la broma, él salió corriendo, lo vi, desaparecieron todos. Y Herbert Washington se cayó al suelo, le dio un ataque al corazón, ¿no? Le dio un ataque al corazón y el pobre por poco se muere ahí. Lo llevaron al hospital, gracias a Dios, pues no se murió. Y ya entrevistando a sus compañeros de trabajo, una de ellas dijo, ay, lo sentimos mucho, solamente quisimos jugarle una broma, porque todo el tiempo hablaba acerca del rapto secreto y nosotros queríamos ver si realmente creía en eso es lo que siempre hablaba. Pero mientras él estaba en el suelo agarrando el pecho, ¿no? Por el ataque de corazón, empezó a gritar, yo sabía, Señor, que te ibas a olvidar de mí. Yo sabía que, ¿qué hice de malo para que te olvidaras de mí? ¿No? Tenemos que tener cuidado de no vaya a ser que no estamos viviendo lo que predicamos. Decimos que creemos en la venida del Señor, pero realmente queremos que Él venga. Decimos nosotros que creemos en el séptimo día como el día del Señor, pero si se aparecieran unos soldados por acá diciendo, si ustedes van a la iglesia mañana, van a ser encarcelados. ¿Lo haríamos? Tenemos que tener cuidado de tener una conciencia limpia, leal y limpia, y como dice la hermana White, pegados a la verdad, así como la brújula, especialmente en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Hay dos tipos de conciencia, porque esta parte de la cita habla de conciencia. Hay dos tipos de conciencia, la conciencia buena, la conciencia limpia. De paso, el mundo llama esto conciencia, pero ustedes y yo lo llamamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos dice si estamos en mal o si estamos en bien. El mundo dice sencillamente, es tu conciencia, pero nosotros sabemos que no es una conciencia mística, algo así que no se puede palpar y entender. Es la voz del Espíritu Santo que habla el ser humano. Pero hay conciencia buena y hay conciencia mala. ¿Es la voz de Dios que te habla o la voz del enemigo? Me gusta mucho cómo lo ponen los Native Americans, Indians, cómo ellos explican esto. Ellos dicen de que en cada hombre hay un perro blanco y un perro negro. Y de que depende de cuál de los perros alimentas, el que gana. Si alimentas el perro blanco, ellos en su forma mística de entender las cosas, dicen que si uno alimenta al perro blanco, que es el buen carácter, dicen ellos, eso es lo que se ve en tu vida. Pero si alimentas el perro negro, que es la parte de maldad en tu vida, entonces pues lógico que va a dominar el mal carácter, los malos hábitos. Nosotros diríamos de que tú tienes la vida espiritual y la vida carnal. Ellos lo explican con perro, nosotros entendemos que es la vida espiritual, la vida carnal. ¿Cuál es el que estás alimentando? ¿Cómo alimentamos la vida espiritual? Pues orando, leyendo la palabra de Dios, hablando con otros que creen como nosotros, fortaleciendo nuestra fe, yendo a la iglesia, predicando la verdad, practicando la justicia en Cristo Jesús. Así alimentamos la vida espiritual. ¿Cómo alimentamos la vida carnal? Pues esto tiene que ver con esta palabra aquí. ¿Qué palabra? Apetito. Appetite. Hay muchas clases de apetito. Antes, cuando se hablaba de apetito, solamente se hablaba de comida. Pero hoy en día entendemos que el ser humano tiene apetito para comida, tiene apetito para sexo, tiene apetito para fama y reconocimiento, tiene apetito para placer, tiene apetito de muchas cosas que si no se dominan, causan la ruina del ser humano. Ahora, el mundo lo llama disorders. ¿Sí han escuchado eso? La psicología habla de los disorders del ser humano. Attention deficit disorder, sexual disorder, eating disorder, sleeping disorder, all kinds of disorders, que son problemitas que tiene el ser humano. No, señor, todo tiene que ver con el apetito santificado o corrupto. Si nosotros no somos controlados por el Espíritu Santo, ¿somos controlados por quién? Por Satanás. No hay otra opción. Claro que la psicología quiere eliminar lo espiritual, pero nosotros sabemos bien que la vida diaria o estás entregado a Dios o estás entregado a las indicaciones de Satanás. Cada día, ustedes y yo, se nos deposita en nuestra cuenta 86.400 pesos. En tu cuenta. Ojalá que fuera el banco, ¿no? Pero no. Es la cuenta de tu vida. ¿Y qué es esto? La cantidad de segundos que hay en el día. Es el tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? Porque tiene que ver con tu conciencia. ¿Cómo comienzas el día? Cuando tú te levantas a las 7 de la mañana. Sí, se levantan a las 7, ¿no? Un poquito antes de las 6. ¿Alguien se levanta a las 10 o a las 11? Ojalá que no, a menos que trabajes de noche. Pero cuando tú te levantas y comienzas tu día, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Porque eso marca la pauta para tu día. Si tú te levantas y pones música del radio, lo primero que haces, ya te programaste a lo carnal, dependiendo de la clase de música. Ya te programaste a una cierta clase de acción durante ese día. Si lo primero es que lo que hago es levanto y prendo la televisión para ver las noticias y eso, ya me programé en ese ambiente, en ese contexto material, temporal, de ese día. Pero si yo me levanto y me caigo de rodillas y pido al Señor que Él me ayude durante ese día, aunque fuera 3 minutitos nada más. ¿Cuál es la pauta que está marcada para mi vida? La solicitud de que el Espíritu Santo y que Cristo estén en mi vida para ese día. Note lo que dice el hermano Huey, ahí al final de la página 2. Oye los testimonios, tomo 3, página 354. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. Los que hemos recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de la carne, té, sodas, café y alimentos demasiados condimentados o malsanos, y queremos hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuaremos satisfaciendo los apetitos con alimentos que sabemos que son mal sanos. Dios pide que nosotros, que nuestros apetitos sean purificados, que renunciemos a las cosas que no son buenas. Con esto les quiero hablar un momentito del apetito de lo que comemos y bebemos, porque yo sé por experiencia propia que tiene que ver con nuestra vida. Tal vez ustedes, ninguno de ustedes tiene ese problema, yo sí lo tengo, por eso me gusta hablar de eso, porque me estoy predicando a mí mismo de mi problema. Pero si alguno tiene el problema, pues también agarren lo que les queda, ¿no? Lo que comemos tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad. Ustedes están viendo una persona vegetariana que no ha comido carne en toda su vida. Pero no me puedo jactar de eso. ¿Por qué? Porque me abusé de otra cosa que es peor de la carne. El azúcar. La hermana Juárez habla mucho de la carne, pero habla más del azúcar. ¿De qué me ha servido no comer carne toda mi vida si siempre desde la adolescencia he abusado del azúcar? A tal punto que hoy en día soy diabético. A punto de que todos los días tengo que poner insulina para bajar el nivel de azúcar. Cuando yo abuso del azúcar, tengo que poner más insulina para contrarrestar el nivel de azúcar en mi cuerpo. Pero cuando yo sigo el plan de Dios de comer frutos, granos, nueces, cosas sanas, puede llegar el punto donde yo no tengo que poner insulina ese día. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me está agradeciendo por seguir el plan de Dios. Pero cuando yo veo un montón de donas y digo, ay, 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 problema mío, ¿no? Las donas. O el problema de años. Las sodas. Por muchos años tomaba un litro de soda todos los días. Y uno no puede abusar del cuerpo y esperar que Dios te libre de las consecuencias. De igual forma que cuando uno ha sido alcohólico toda su vida, Dios le perdona cuando viene Jesús, pero no le libra de las consecuencias. De que se le echó a perder el hígado y todo eso. Cuando yo estaba en el hospital la segunda vez que me dio pancreatitis, porque cuando uno tiene problemas que se le sube mucho el azúcar y a veces el colesterol y el azúcar se suben a la misma vez, te ataca la páncreas. Yo tengo el problema hoy en día de que funciona a 50% mi páncreas. Entonces, la segunda vez que estaba en el hospital con pancreatitis, el doctor me pregunta, ¿tú has sido alcohólico? Le digo, no. ¿No he tomado alcohol? Sí, tú has sido alcohólico. No. Pero la pancreatitis es una enfermedad de alcohólicos. ¿Por qué lo tienes tú? Si dices que has sido vegetariano y todo eso, que nunca has tomado alcohol. Yo no sé, le dije. Aquí tiene que ver algo. Y se fue, investigó, como a los 3 días volvió y me dice, ya lo tengo, Carlos. Este es el problema. Cuando tú tomas leche y lo combinas con azúcar, se fermenta y se hace alcohol en el cuerpo.
Y ¿leche de vaca?
Leche de vaca. Por eso es mejor la leche de soya. Cuando tú has tomado, y yo he tomado leche con cereal, Apple Jacks, todo eso que me encanta. Y nada más eso, sino comer mucha nieve, que llega a fermentar en el cuerpo, se convierte en alcohol. Y es como si fueras alcohólico. Y todos estos años has abusado del azúcar y la leche y la nieve y todo eso. Y es igual como si hubieras sido alcohólico desde los 15 años. Así que, ¿de qué me sirve poder decir que nunca he tomado alcohol, que nunca he hecho esto, que nunca he... Si abusé de algo que claramente... En la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, nos dice que debemos de cuidar el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Así que no voy a ser metiche, no voy a preguntarles qué comen, lo que toman y eso, pero tengan cuidado, especialmente ustedes los jóvenes que tienen toda la vida por delante. Es un gorro tener que poner insulina todos los días.
ponen azúcar.
¿Cómo no?
Yo he visto en muchos hogares eso, que a la avena o al atole toman muchas
té.
Cosas con azúcar, con la leche.
Así
y
es.
No es el cereal nada más con la leche, sino que incluso hay muchos hogares que dicen, no, yo como mucho trigo, como mucho, ¿y cómo lo haces? Y ellos dicen, leche con trigo o leche con esto, pero con azúcar.
Así es. Así es un peligro tan grande. En nuestras iglesias, cuando tenemos la comida, después del culto, no hay carne. Porque sí tomamos mucho cuidado de decirle a la gente que no traigan carne, pero les dejamos traer el postre. Y esa cantidad de azúcar hace tanto daño, igual o peor que la carne. Apocalipsis 14, versículos 1 y 5, dice así. Apocalipsis 14, 1 y 5. Hablando de los que llegan a ser redimidos por el Cordero de Dios. Entonces miré y vi al Cordero en pie sobre el monte Sión y con él, ¿cuánto? 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre del Cordero y el nombre de su Padre escritos, ¿dónde? En la frente. Y en sus bocas no se halló engaño porque son sin mancha delante de él. Otra palabra, son personas que han ganado la victoria sobre los hábitos malos que han tenido en sus vidas. Dios te salva del pecado sin hacerte preguntas. How much you guys understand this? La salvación es gratuita y Dios no te pone condiciones para salvarte. Pero para retener la salvación, tú tienes que cumplir con los requisitos de Dios. Hay que entender eso, porque muchos cristianos no lo entienden. Creen que Dios los acepta tal como son siempre, toda la vida, como entraron. Pero Dios espera que tú crezcas y que llegues a ser vencedor. Y el nombre de Dios está escrito, ¿dónde? En la frente de la persona que es vencedor. Ahora, noten los 7 aspectos de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a vencer estos hábitos malos que hay en nuestra vida. 7 cosas que debemos entender del Espíritu Santo, de otra manera podemos cometer errores. Número 1, ¿el Espíritu Santo qué? Se puede retirar. El Espíritu Santo puede retirarse. ¿Qué dice Salmo 51, versículo 11? David dijo, no me eches de tu presencia y no retires tu Espíritu Santo de mí. Muchos cristianos piensan que el Espíritu Santo no puede ser retirado. Pero aquí dice claramente David, y si alguien sabía cómo se sentía caer en pecado y lo que se sentía no tener el Espíritu, era David. Y él dice claramente, Señor, no me echas delante de ti, de tu presencia, y no retires tu Espíritu Santo de mí. Así que tengan cuidado, porque ciertas cosas causan el retiro del Espíritu Santo. ¿Y por qué se retira el Espíritu Santo? Número 2, se es ahuyentado, ¿por qué? Por tristeza. Isaías capítulo 63, versículo 10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Isaías 63, versículo 10. ¿Qué dice?
Dice, sin embargo, fueron rebeldes y entristecieron su Espíritu Santo. Por eso se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos.
¿Quién se les volvió enemigo? El Espíritu Santo, ¿no? Por eso se les volvió enemigo, dice. That's why he turned into their enemy. That's serious stuff. Cuando el Espíritu Santo se te vuelve enemigo, tienes un problema. Pero ¿por qué se aleja? No por enojo, sino por tristeza. Lo tercero, el Espíritu Santo, tiene que ser ¿qué? You have to ask for him. Lucas capítulo 11, versículo 13. Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos? ¿Así dice? Están durmiendo. No me están siguiendo. ¿El Padre dará el Espíritu Santo a quiénes? A aquellos que se lo piden. Tienes que pedir el Espíritu Santo. No viene nomás porque sí, sino que tiene que ser solicitado. El Espíritu Santo no viene nada más porque eres adventista del séptimo día. El Espíritu Santo viene cuando tú pides su presencia. Número 4. ¿Cuál es la función principal del Espíritu Santo? Juan 16, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Juan 16, versículo 8. ¿Qué? ¿Ese es el versículo 8?
Cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Ok. ¿Convencerá al mundo de? De pecado. Su función principal. Convencer al mundo de pecado. Cuando él viniera, convencerá al mundo de pecado. Y la segunda función es lo que leíste, que guiará a toda la verdad. Noten las dos funciones principales. Primero, nos señala que estamos en pecado y segundo, nos guía a qué? Toda la verdad. Muchos cristianos no entienden esto. Creen que la función principal del Espíritu Santo es hacerte sentir una electricidad. Los evangélicos caen en esta trampa. Cuando yo vaya a la iglesia y escucho la música, el Espíritu Santo entra en mí y me hace brincar y bailar. ¿Esa es la función del Espíritu Santo? No. La función del Espíritu Santo es hacerme entender que soy un pecador, alejado de Dios. Y luego me guía a toda la verdad. Sexto lugar, ¿qué hace el Espíritu Santo? Romanos 8, 26.
Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles.
Pide por nosotros. Nos fortalece y también intercede por nosotros. Me llama la atención que dice el apóstol Pablo que no sabemos cómo pedir. You know, we don't know how to pray. Muchas veces nosotros oramos y decimos, Señor, ayúdame para que ese muchacho sea mi novio, o para que esa muchacha sea mi novia, o para que yo pueda ir a tal escuela, o que yo tenga tal trabajo. Y pedimos de una forma humana, limitada, nuestra vista, y no sabemos cómo pedir. No sabemos qué efecto va a tener en nuestra vida si Dios nos diera aquello. Pero el Espíritu Santo toma nuestras palabras y las cambia para que sean la voluntad de Dios. De tal forma que Dios contesta nuestra oración cumpliendo su santa voluntad. Y por último, número 7, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo se une con el ser humano? Se forma una alianza entre el Espíritu Santo y la iglesia. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga también diga, ven. ¿Quiénes son los que están haciendo el último llamado al mundo? El Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, ¿no? Hay una alianza entre el Espíritu Santo y la iglesia verdadera del tiempo del fin. Están haciendo el llamado a que vengamos a los pies de Jesucristo. Ahí al final de la página 4, otra cita del Espíritu de profecía, hoy a los testimonios tomo 1, página 198. Una vez violada, la conciencia se debilita mucho. Nos colocamos en un resbaladero. Necesitamos vigilancia y oración incesante. Necesitamos toda la fuerza que la verdad pueda darnos para fortalecernos y salvarnos de un naufragio completo. Nuestra única esperanza, ¿cuál es? Radica en arrepentirnos sinceramente de nuestras transgresiones pasadas de la ley de Dios y purificar nuestras almas mediante la obediencia a la verdad. En el año 1502, en la ciudad de Florencia, Italia, una iglesia, una congregación, compraron un pedazo bien grande de mármol. Y entonces dijeron ellos, queremos que alguien nos haga una estatua, un monumento, algo espiritual que podamos poner enfrente de la iglesia, alguna estatua, algún monumento que ayude a la feligresía a entender algo espiritual, alguna lección espiritual. Así que contrataron a un artista, un escultor joven. El muchacho vino y lo primero que hizo fue perforarlo de adentro del mármol y lo dejó hueco. Y entonces llegó el momento cuando él dijo, yo no puedo hacer nada con esto. Y lo descartaron el pedazón de mármol, lo pusieron en un rincón y lo taparon con un manto porque se veía feo. No servía para nada. En esos días, el gran artista Miguel Ángel pasaba por ahí, a la ciudad de Florencia, y alguien le platicó que ese pedazo de mármol estaba en esa iglesia, que lo habían tapado, que no servía para nada, y él pidió que le dejaran ir a verlo. Y fue hasta el lugar, hasta la iglesia, pidió que lo destaparan, vio el pedazo de mármol y dijo, yo puedo hacer algo con eso. Y comenzó a escultar y trabajó varias semanas. Y ese pedazo de mármol desechado hoy en día es la estatua de David, una de las estatuas más conocidas del mundo entero. Algo que fue desechado, que no servía para nada, echado a perder por un artista, el maestro vino y lo convirtió en algo de gran valor. Y eso es lo mismo que pasa en el mundo hoy, de que jóvenes y adultos somos nosotros prácticamente destripados por Satanás. Él saca nuestro corazón, saca nuestro alma, nos deja sin valor, pero viene el gran maestro Cristo Jesús, nos recoge del pecado y ¿qué hace por nosotros? Nos vuelve a hacer de acuerdo a su semejanza, de acuerdo a su plan divino. Así que, muchachos, nunca es tarde para ninguno de ustedes. Y más allá de eso, ustedes tienen amigos y conocidos que no conocen a Cristo, que están viviendo vidas desenfrenadas, y a través de ustedes, estos jóvenes también pueden tener la vida eterna. Si ustedes quieren mostrar a ellos lo que Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién me puede leer Miqueas 6, versículo 8? Miqueas 6, versículo 8. ¿Quién me lo puede leer? Oh hombre, te ha declarado lo que es lo bueno y lo que ha pedido de ti. Tres cosas. Lo primero es ¿qué? ¿Hacer qué? Juicio. ¿Qué quiere decir eso? En otra versión dice practicar la justicia. Hacer juicio, practicar la justicia. ¿Cómo hacemos eso? Como jóvenes, como adultos, ¿cómo practicamos la justicia todos los días en nuestra vida? Para que nuestra conciencia esté limpia delante de Dios. I guess we could put it this way. Make good choices. Make good choices. Haz las decisiones de tu vida basadas en lo que Dios pide de ti. Si escoges un novio o una novia, ¿qué crees que Dios espera de ti? ¿Que sea una cristiana o que sea una persona que no cree en Dios? ¿Qué es lo que Dios te va a decir? Si Dios estuviera aquí parado y tú le preguntas, Señor, ¿puedo tener una novia de la iglesia o una novia fuera de la iglesia? ¿Qué te va a decir? You choose. Yeah, right. No te va a decir eso. Él te va a decir, busca la persona que está más entregada a mí y la persona que te va a ayudar a ti a ser mejor cristiano. A veces los jóvenes me preguntan, Pastor Carlos, ¿cuál es el problema si yo soy buen cristiano, si yo me caso con una persona que no es cristiana? Total, yo le puedo ayudar. Es un riesgo. ¿Podrías llevarle a Cristo? ¿O podría la persona llevarte al mundo? 50-50. Es un riesgo. Yo le digo a los jóvenes, cásense con alguien que sea mejor cristiano que tú, para que esa persona no te jale hacia abajo, sino te jale hacia arriba. Sean sabios. Busquen a alguien que sea más fuerte que tú, espiritualmente hablando, para que esa persona te ayude en tu vida diaria a ser más cerca de Cristo Jesús. ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Hombre te ha declarado lo que espera de ti, hacer juicio, ¿y qué sigue? ¿Amar qué? Amar la bondad. ¿Qué es bondad? ¿Qué es la bondad? La bondad es tener consideración, compasión por los demás. En nuestras iglesias necesitamos más bondad. Necesitamos nosotros ver a través de los ojos de Cristo, escuchar a través de los oídos de Cristo, tener consideración por los demás. Bondad te lleva a caminar la segunda, tercera milla. Even when you don't feel like it. Ejercer bondad te ayuda. Estuvimos hablando en la sesión pasada. Si eres joven y tienes 16, 17, 18 años de edad, 20 años de edad, tú no tienes nada en común con un ancianito de 70, 75 años de edad. Pero la bondad te ayuda a sentarte con esa persona, a platicar, a alegrarles el día. Te ayuda a hacer cosas para las personas que nadie quiere pasar tiempo con ellos. Cuando estamos en la escuela, yo todavía me acuerdo. Y ustedes que están en la escuela se acuerdan más que yo. Y en cada clase hay alguien que nadie hace caso a esa persona. They're kind of like the class reject. Nadie le hace caso. Siempre está en el rincón, nadie le habla. A la hora de comer, nadie se siente cerca de esa persona. Nadie le hace caso. Como si tuviera lepra. La bondad te lleva a ti como joven cristiano a que digas, no me importa lo que van a decir de mí, yo voy a ir y sentarme con esa persona, a brindar la amistad a esa persona. Aunque nadie más lo haga, yo lo voy a hacer. Porque es brindar bondad de acuerdo al plan de Dios. ¿Y cuál es lo último ahí que dice Miqueas? ¿Y andar qué dice? Con humildad. ¿Delante de quién? Humildad delante de Dios. ¿Cuán importante es la humildad? La humildad en el matrimonio ayuda a los esposos a llevarse mejor, porque no están peleando sus derechos, sino viendo cómo van a complacer el uno al otro. La humildad en la escuela ayuda al alumno a decir, siento que el maestro me cae mal, pero de todas maneras voy a ser humilde y hacer todo lo que me pide para avanzar en mi escuela. La humildad en la iglesia ayuda a que la gente no se peleen tanto en la iglesia. La humildad arregla un montón de problemas, pero es difícil ejercer la humildad. Se cuenta la historia que salió del periódico de Greensboro, North Carolina, hace unos años atrás. Uno de esos camiones grandes, 18-wheelers, estaba transitando por las calles de la ciudad. De alguna forma se perdió el conductor. Volteó en un lugar donde no debiese haber metido. Ahí decía no trucks, pero él por equivocación se metió en esa calle. Y vio adelante de él un puente y dijo, ay, se ve un poquito bajo, pero voy a tratar de pasar. Y cuando él iba pasando así despacito, empezó a escuchar que rechinaba el tráiler atrás. Y llegó el momento cuando se quedó atrancado ahí, stuck, debajo del puente. Se bajó del tráiler, vio que había pasado y estaba así, estaba el tráiler, el truck, trabado ahí debajo del puente. Llamaron las grúas, un grúa se conectó al camión adelante, lo trató de jalar hacia afuera, no pudo. Conectaron una grúa atrás en el tráiler, trataron de sacarlo hacia atrás, no pudo. Y ahí estaban, el chofer y los dos de la grúa ahí parados, ahí rascando la cabeza, a ver cómo le hacemos para sacar este camión. Cuando pasa un niñito de 6 años, volviendo de la escuela. Y a veces de los niños sale gran sabiduría, ¿no? Y el niño les quedó viendo cómo estaban ahí tratando de sacar el camión y dice, oigan, ¿por qué no sacan el aire de las llantas? De veras. Así que fueron y sacaron el aire de las llantas, bajó el camión y fácilmente lo sacaron. Lo mismo sucede con nosotros en la vida diaria. Nos quedamos trabados en los problemas porque estamos alzados por nuestro orgullo, ¿no? Y por eso nos atrancamos en el matrimonio, nos atrancamos entre padres e hijos, nos atrancamos en la iglesia, porque estamos alzados de orgullo. Si nos dejáramos desinflar por el Espíritu Santo, qué fácilmente se arreglarían los problemas. Pero todos los días necesitamos pedir la ayuda de Dios. Ahí en la página 6, a mitad de la página, noten la cita de Francis Bacon. Él dice así: no es tanto lo que comemos, sino lo que digerimos, lo que nos hace fuertes o débiles. No es tanto lo que ganamos, sino aquello que ahorramos, lo que nos hace ricos. No es lo que leemos, sino más bien lo que recordemos, lo que nos hace sabios. Y no es tanto lo que predicamos, sino más bien aquello que practicamos, lo que nos hace hijos de Dios. Hace unos añitos atrás, creo que fue en el año 2002, si no me equivoco, salió un libro, The Day America Told the Truth. Los autores James Patterson y Peter Kim, ellos hicieron una encuesta de 36,000 americanos, y estos fueron los hallazgos que ellos encontraron. La pregunta era: ¿qué estarías dispuesto a hacer por 10 millones de dólares? Y noten lo que contesta la gente. Por 10 millones de dólares, 25% de la gente abandonaría a su familia. Por 10 millones de dólares, 25% dejarían su iglesia. Por 10 millones de dólares, 23% se darían a la prostitución. 20% entregarían su ciudadanía. Qué interesante con todo esto lo que está sucediendo, ¿no? En Arizona y en otros lugares, que hay americanos que venderían su ciudadanía. Y esos son los mismos que no quieren darlo a otros, ¿no? Increíble. 16% estarían dispuestos a dejar su esposo o esposa por 10 millones de dólares. ¿Eh? Comprarían varios, ¿no? Ay, ay, ay. Lo que no haríamos por dinero, ¿no? 7% estarían dispuestos a matar a una persona desconocida ahí en la calle. Ah, mata a ese. Ok, está bien, por 10 millones. Y 3%, esto es lo que me tocó a mí porque tengo 3 hijos y 2 nietos. 3% estarían dispuestos a dar a sus hijos en adopción por 10 millones de dólares. Increíble cómo la gente, la sociedad, sin la gracia de Dios, se rebaja a hacer cualquier cosa.
Se vende.
Lo que dice la cita, ¿no? De que la mayor necesidad del mundo es de gente que no se venda ni se compra. Bueno, termino en esta tarde contándoles la experiencia de Juanito. Para que ustedes vean que desde la edad de los niños se puede enseñar a que no nos vendamos ni nos compramos. Juanito todos los días regresaba a la casa de la escuela, la misma ruta. Y todos los días pasaba él un terreno grande ahí al lado. Nunca levantaba la vista ni nada porque no había nunca algo ahí. Un terreno abandonado, vacío. Pero ese día iba él como de costumbre con la cabeza abajo, la mochila atrás, arrastrando los pies, cuando voltea a ese terreno y ve que estaba cercado. Y ahí adentro habían unas carpas grandes, habían elefantes, habían payasos, habían changos, había de todo. Era el circo. Y él se pegó en la cerca y se le brillaban los ojitos con deseos de entrar a ver el circo. Claro que eso fue antes de PlayStation y Xbox, ¿no? Se le brillaban los ojos de entrar ahí al circo y se quedó ahí rato viendo todo el movimiento, cuando de repente siente que alguien le tocó en el hombro. Y se volteó y vio que su vecino estaba ahí al lado. Y le dice al vecino: mira, aquí tengo 2 boletos. ¿Quieres entrar a ver el circo? Y de la emoción nada más podía mover la cabeza, que sí, le encantaría entrar a ver el circo. Pues vamos, dice, aquí están los 2 boletos. Vamos a entrar a ver el circo. Y ahí fue cuando bajó la cabeza Juanito. Y dijo, no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Aquí están los dos boletos. Entremos, vemos en el circo. No, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo el permiso de mi papá. Pero tu papá no va a saber. Son las 2 de la tarde. Entramos ahorita a la función de las 3. Salimos a las 5. Tu papá sale del trabajo a las 6. En lo que llega a la casa va a ser las 7. Él nunca va a saber. Y noten la respuesta de Juanito. Es cierto. Él nunca va a saber. Pero yo sí. Y cuando yo llego a la casa esta noche y me siento en la mesa frente a él, yo no voy a poder mirarle a los ojos sabiendo que le traicioné. ¿Qué respuesta, no? La pregunta para ustedes y para mí es, cuando lleguemos al cielo por la gracia de Dios, ¿vamos a poder mirar a los ojos de Jesús sabiendo que hemos hecho todo lo posible para ser fiel a él? Esa es la pregunta. Ojalá que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres leales a Él, fieles a Él, con todo en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres un Dios que siempre vigila nuestros pasos. Tú has dado todos los recursos para que nosotros seamos hombres y mujeres de integridad, que sepamos nosotros hacer buenas decisiones en la vida. Que escojamos la verdad y la justicia por encima de todas las cosas. Bendice a los jóvenes aquí presentes. Ayúdanos siempre a acudir a ti en todo momento de nuestra vida. Y cuando tú vengas en las nubes de los cielos, que podamos levantar nuestras manos y decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.